cabeza no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan.
Que la idea de la colaboración entre ETA y grupos islamistas.
Estoy trasladando con toda nitidez la opinión de todos los expertos que yo he conocido en lucha contra el terrorismo, que se la reitero, es prácticamente imposible, dicen los expertos, que un terrorismo intervenga en una nación azotada por un terrorismo interno sin que exista alguna relación.
Bulo fascista, bulo fascista, bulo fascista.
Lo he oído a todos los expertos de la lucha contra el terrorismo. Como creo que quedan muchas cosas por saber, tengo la confianza y la esperanza de que los españoles sepamos qué pasó desde el principio hasta el final, y lo sabremos vía información periodística y vía resoluciones judiciales.
¿Usted se compromete como miembro del equipo directivo del Partido Popular a que si hay un gobierno del Partido Popular se intensificarán las pesquisas, se reanudarán los esfuerzos de los poderes del Estado para esclarecer toda la verdad de lo sucedido?
Mire, yo me puedo comprometer como miembro de la dirección del Partido Popular, que es lo que soy hoy, a seguir con la trayectoria de mi partido. El partido nunca, nunca, nunca le volverá la cara a la verdad. Y desde luego, si en esta etapa se están poniendo, ¿no?, algunos obstáculos en el camino para que esa verdad no se conozca plena e íntegra, nosotros desde luego levantaremos esos obstáculos, y estoy seguro que lo hará un gobierno del presidente.
Intereconomía, la televisión más libre.
Está bien que Rajoy convoque a la regeneración nacional, pero ojito, que falta un año para las elecciones y el mal triunfa cuando el bien descansa y no hace nada. Ya hay por ahí quienes suspiran por un accidente inesperado de suficiente impacto nacional que borre el desencanto originado por la gestión de Zapatero. Ojo que Rubalcaba es peor que Garufa, ¿se acuerdan? Tu vieja dice que sos un bandido porque supo que te vieron la otra noche. La otra noche con mensajes de pásalo. Es decir, hay quien sueña ya con unos trenes que explotan, bueno, o con una cosa suficientemente impactante en el ámbito nacional como para que retuerza el resultado natural de la historia,
¿no? Yo creo que ahí Zapatero, claro, él tiene precedentes. Es decir, el tema de los trenes...
No hay sombras, sino certezas en la campaña del linchamiento, en los mensajes del pásalo que convocaban a la gente a ir a las sedes del Partido Popular para literalmente asaltarlas. Sí. En el día, la jornada de reflexión de las elecciones, lo cual algo de alteración de la vida democrática pues tiene, ¿no?
Sí, y todo además realmente se produjo entonces, como parece que no les había producido ninguna sorpresa, cuando un país se queda atónito por una barbaridad semejante, la reacción tan rápida como aquello y tan eficaz y tan orquestada y tan organizada, sospechosilla será por los siglos.
¡Viva el vino!
Es jueves 16 de octubre, también les informaremos de la sentencia dictada en la demanda contra Radio Televisión Española. Titulares.
Bueno, pues bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles de 11 a 12 comenzamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Una horita de información, de contrainformación, de boberías varias que están en otros medios de comunicación. Y eso, aquí en el 91.4 para Barcelona y alrededores y en www.contrabanda.org para el resto del mundo. Recordad también que el programa se repite todos los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 3 a 4 de la tarde.
Hasta nuevo aviso.
Va a haber una reestructuración de la parrilla de programación de aquí de Contrabanda.
Hemos contratado un ingeniero para
que lo haga cuadrar todo y lo encaje. Entonces, cuando sepamos ya definitivamente nuestros nuevos horarios de emisión, este de miércoles de 11 a 12 se va a mantener, pero las repeticiones va a haber alguna
alteración. Alguna variación quizás habrá de horario, sí.
Recordad también que tenemos la página web del programa, del podcast, donde vamos colocando semanalmente los programas a partir del jueves, del siguiente día que hacemos el directo, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Que tenemos también un mail de contacto,
que es quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar, bueno, mensajes de todo tipo, lo que queráis escribir, crítica, información, opinión, sugerencias, agenda, bueno, todo. Ahí como Alfred, que nos ha felicitado por medio programa. Medio programa muy bien, el otro medio normalito. Bueno, a ver, tendremos que dar el callo aquí. Tendremos que traer a periodistas profesionales aquí, a Luis del Olmo,
ya hemos empezado,
a Juan José Millás, porque vamos.
Hemos empezado el programa con una entrevista de este pasado 26 de enero a Javier Arenas, del Partido Popular, que se le hicieron allá en Intereconomía o en BO7. Y
me, bueno, traes aquí a Gaby Fofomiliki.
y bueno, que eso, que vuelven a sacar el tema del 11M, del miedo, de pues también después los contertulios ahí avanzando la posibilidad de un nuevo hecho catastrófico que pueda torcer las elecciones y avisando de que los del PSOE, que son los malos, que pueden orquestar una gran historia para que se tuerzan los resultados de estas encuestas de opinión que hay ahora que dan al PP como futuro partido en el gobierno del Estado español. Y pues ya van calando el miedo y bueno, pues ahí nos van preparando ante lo que pueda suceder, porque catástrofe. El mal, el PSOE, el comunismo,
bueno, comunismo, los socialistas, el PSOE, bueno, el PSOE, comunismo, bueno, para ellos debe ser, vamos, para esta gente el PSOE debe ser de extrema izquierda, ¿no?
Son los demonios del siglo XXI.
Vamos, pero de izquierda no tienen nada, pero bueno, ya ves.
Y bueno, también no sé, que resulta raro, pues declaraciones alrededor de esto del 11M, cuando pues estamos en una situación donde ETA ha declarado una tregua, una oportunidad a su desaparición. Y bueno, pues ellos vuelta todavía buscan las conexiones de ETA en el 11M y sus relaciones con Al Qaeda y con, bueno, ya han ido saliendo también sus relaciones con las FARC en otros medios de comunicación.
El eje del mal, la conexión Bin Laden, Fidel Castro, ETA,
Euskal Herria,
la FARC y qué otro se le puede agregar ahí. Los chechenos también.
Están metidos
en el ajo. Ahí, el eje del mal, que quiere desestabilizar la democracia y el buen vivir que llevamos, ¿no? Aquí todos contentos, bailando por las calles, vienen estos a desequilibrar aquí el sistema democrático. Esto no puede ser.
Una vergüenza. Y bueno, recordad también que hoy, miércoles 2 de febrero, pues también tenemos a disposición el teléfono de Contrabanda.
Ah, sí. Se nos había olvidado, ¿eh? Se me había pasado. Reconózcolo. Es 93-317-7366.
93-317-7366.
Teléfono pues, que ahora lo pongo operativo. Ahí está la luz verde.
Los micros están abiertos para cualquier intervención en cualquier momento del programa.
Bueno, ahí está. Si quieres llamar a alguien, como la semana pasada nos llamó la amiga
señora Victoria.
Señora Victoria, amiga del... La he escuchado en otro programa, en colaboración ciudadana también, con el doctor Arriba.
Con Aleteo y bueno, es una fiel seguidora de Contrabanda.
Tenemos a Victoria, tenemos a Alfred, oyentes ahí a tiempo completo,
ahí está, de nivel. Y bueno, pues hemos decidido empezar con este audio así de los bulos fascistas que van corriendo por ciertas emisoras. Y pues vamos con una cosa que no es un bulo, sino que ya es el pacto social, entre comillas, al que han llegado Comisiones Obreras, UGT, con las patronales y con el Estado español. Y bueno, pues el jueves pasado pues hubo una emisión aquí en directo de Contrabanda sobre el seguimiento de la huelga general convocada por CGT, CNT... Solidaridad Obrera y algún otro sindicato minoritario.
Que tuvo buena acogida en Euskal Herria. Gran porcentaje de acatamiento de gente que...
De seguimiento. Mayor aquí, pues en Cataluña fue bastante minoritario. Y bueno, pues el mismo día que se realizaba la huelga, pues UGT y Comisiones estaban pactando.
Con la patronal y Zapatero, ahí dándose la mano. Bueno, esto ya no nos sorprende, ¿no? No es algo que nos pille desprevenidos.
Y bueno, pues lo que el acuerdo pivota en torno a la reforma de las pensiones, se contempla la elevación de la edad de jubilación a los 67 años. Antes contaban los últimos 15 años de cotización para la pensión y ahora serán los últimos 25 años de cotización, con lo que en general, pues sobre todo los que salen peor parados, pues son los autónomos, que hasta ahora pues lo que hacían era pues cotizar más bajo los primeros años de vida laboral y los 15 últimos subían la cotización para que después la prestación fuera mayor. Con esto ha pillado con el culo al aire pues a muchísima gente que va a ver mermada pues significativamente su pensión. Y bueno, vamos a leer un comunicado que ha hecho Izquierda Castellana alrededor de este pacto social. Como era previsible, con unos u otros matices, Comisiones Obreras y UGT han llegado nuevo al enésimo pacto social para el desmantelamiento progresivo del sistema público de pensiones del Estado español. El pacto, que no es sino una absoluta claudicación ante los intereses del capitalismo especulativo internacional, especialmente del alemán, así como ante la voracidad antisocial del bloque dominante español, demuestra una vez más no solo el carácter esencialmente antiobrero de las estrategias de Comisiones y UGT y de sus dirigentes, sino la poca fiabilidad de sus posiciones ante cualquier tema, en este caso el de las pensiones públicas, que varía de la noche a la mañana según las subvenciones aportadas por el gobierno de turno u otras prebendas. Comisiones Obreras y UGT, el gobierno de Rubalcaba Zapatero y en general el conjunto del bloque dominante español demuestran una vez más su absoluta irresponsabilidad hacia los pueblos, bajo jurisdicción del Estado español, así como el abandono de las más elementales nociones de soberanía en la toma de decisiones. Se han convertido, de hecho, en la gestoría del capital especulativo internacional en el Estado español. Comisiones y UGT se catalizan por dos cuestiones principales: haber abandonado la defensa de los intereses de la clase trabajadora y ser defensores a ultranza del proyecto nacional español, siendo el españolismo el rasgo ideológico que les identifica con mayor fuerza. El aterrizaje de Fidalgo, el anterior secretario general de Comisiones Obreros, en la Unión del Progreso y Democracia, de la Rosa Díez, no es una mera anécdota. Las convocatorias de movilizaciones de este 27 de enero contra la privatización del sistema público de pensiones, encabezadas por los sindicatos mayoritarios en Galicia y Euskal Herria, y materializadas en forma de huelga general en esas naciones, así como la convocatoria de huelga general en Cataluña y de movilizaciones en todos los pueblos del Estado, apoyadas por sindicatos de clase de ámbito estatal o nacional, marcan un camino, el único realmente posible. La sinergia de las luchas sindicales, sociales y políticas de los pueblos del Estado español, impulsadas por sus organizaciones nacionales y el apoyo de las organizaciones de ámbito estatal, que no tienen como eje ideológico el españolismo ramplón y que asumen, al menos en alguna medida, el auténtico internacionalismo y cuyo objetivo es la lucha por el avance social, se ha convertido en el único camino por el que realmente es posible avanzar. Las movilizaciones de este 27 de enero, al margen de su mayor o menor repercusión cuantitativa, son un importante paso adelante. Hay aún gente que en su total incapacidad para ver la realidad esperan a que Comisiones y UGT llamen a la huelga general para que el movimiento se ponga en marcha. Pueden seguir esperando. Esas gentes, consciente o inconscientemente, son tan irresponsables y liquidadoras como la propia UGT y Comisiones Obreras. Pues bueno, este es el comunicado de Izquierda Castellana, pues bueno, denunciando, como han hecho tantas asociaciones y como pues se puede ver del cómo se han vendido estos sindicatos.
Bueno, presionados por las bases, ¿no? Tuvieron que hacer ese simulacro de huelga del 29 de septiembre, con derecho al pataleo, ¿no? Un día de pataleo y protesta, y luego adiós, ¿no? Han estado estos tres meses masticando el acuerdo, ¿no? Con reuniones Zapatero por aquí, Zapatero por allá, la mafia empresarial, y al final, pues eso, han servido en bandejas con guarnición a la clase obrera.
También ha salido en Wikileaks algún dato sobre estos sindicatos. Según un cable de la Embajada de Estados Unidos, dado a conocer por Wikileaks, se ha descubierto que en una reunión del embajador yanqui con miembros de los líderes sindicales mayoritarios españoles, UGT y Comisiones, Ignacio Fernández Tocho y Cándido Méndez Rodríguez, estos estaban dispuestos a vender a los trabajadores por una cuantía no muy alta, como en días pasados ha confirmado en una cena que mantuvieron en la Moncloa. Así, en un párrafo de este cable, el embajador informa que estos son muy falsos y de poca confianza, y que por lo que han hablado, cederán fácilmente ante los recortes sociales con la presión del FMI, del Banco Mundial, de la Unión Europea o incluso del propio gobierno español.
Bueno, ahí está. No es que sea un dato sorprendente, ¿no? Esto de la Wikileaks, pero bueno.
Que ya el mismo embajador de Estados Unidos que reconozca que los líderes de estos dos sindicatos son muy falsos y de poca confianza.
Bueno.
Quedan bien retrataditos y que se les ve a qué intereses sirven y que no abanderen más ya el que son los representantes de la clase trabajadora porque no lo son.
Bueno, yo te silbaba cuando nombrabas a Cándido,
el nombre de
Cándido Méndez. Bueno, qué tío más hipócrita, o sea, puto gordinflón, vendiendo a la clase obrera de una manera ya, pero flagrante. Bueno, y el otro también, cuando yo vi por la televisión la reunión, estaba uno así, con las manos cruzadas, el de Comisiones Obreras, la mirada fija al suelo, como diciendo, bueno, ya está, ya la hemos hecho. Y bueno, el Zapatero ahí sonriente, ¿no? Ya he conseguido lo que quería, que era mantener a los sindicatos mayoritarios fuera de combate, ¿no? Como teniendo a los dirigentes en el bolsillo, pues las bases pueden presionar, ¿no? Un poco para que, pero bueno, ya está hecho, ¿no? Por más que presiones, si ya has pactado,
ya lo has firmado.
Lo has firmado.
Entonces, que que son tan responsables de la aplicación de esta ley como el mismo Estado español o como las presiones que puedan haber existido desde el Fondo Monetario Internacional y desde el Banco Mundial.
A mí me sorprendió y sigo pensando igual que el 11 de septiembre el alineamiento de los otros sindicatos en dicha huelga. Les deberían haber dejado solos, o sea, que hagan su huelga, su simulacro y después hacer una huelga como la que se hizo este 27, ¿no? Mientras estos personajes pactaban y servían en bandeja a la clase obrera, a la mafia empresarial, pues hacer una huelga como contrarrespuesta, ¿no? Deberían haber hecho eso antes, no acatar la del 29S, que fue una pantomima en toda regla. Ya lo veis. Fue eso. Fue una huelga pactada con el gobierno, con el mismo gobierno, 3 meses antes, 4 meses antes. Bueno, muchachos, vamos a dejar que la clase obrera patalee un día, que salgan, que hagan sus grafitis, que peguen sus carteles, y luego ya está. Luego pactamos otros 3 meses, negociamos, a ver qué tal, cuánto dinero me llevo yo, cuánto dinero se ha llevado de ustedes, ¿no?
Sí, después nada más se llena no la boca de que en principio esto el gobierno español lo quería hacer sí o sí, y que al final han conseguido que entren en razón el gobierno y se han sentado a negociar con ellos, cuando son la misma cosa. Que entonces la aplicación, nos están diciendo que la aplicación de esto, de la bajada de pensiones, de el aumento de la edad de jubilación, es un avance para los trabajadores, es lo que han conseguido ellos. Sí, pues, bueno, pues felicidades, campeones, pero con nosotros no contáis.
Ellos han conseguido seguir cobrando subvenciones del Estado, ¿no?
Sí, bueno, se llevan unos cuantos millones de euros.
No olvidemos de que el Estado subvenciona a dichos sindicatos. O sea,
y después, bueno, claro, pues cómo le van a llevar la contraria a la voz de su amo. No lo pueden hacer. Si quieren mantener su nivel de vida que han adquirido gracias a todas estas subvenciones. Y bueno, y después se dicen trabajadores.
Bueno, han conseguido, bueno, lamentable, ¿no? Han conseguido subir la edad de jubilación, aumentar a 10 años la aportación que tiene que hacer un currela para poder jubilarse con la máxima. Porque sí, te puedes jubilar antes, pero claro, te jubilas con 300 euros, ¿no? Si quieres aspirar a sobrevivir tus últimos años de vida, pues tienes que aspirar al máximo, ¿no? Que tampoco pasa, tampoco es que sea demasiado, pero bueno. Y han conseguido, ¿no? Hacer creer, no creo que mucha gente se lo crea, ¿no? Pero han conseguido colar de alguna manera que esto es lo mejor para los currelas, ¿no? Lo mejor que tiene y que le puede pasar a un currela es seguir trabajando hasta los 67.
Y bueno.
Porque el trabajo es salud.
Sí, el trabajo es vida.
Es vida.
Pues mira, vamos a poner un tema musical. Vamos a escuchar a los Lendakaris Muertos con el tema Héroes de la Clase Obrera, que se lo dedicamos a estos dos sindicatos y a estos dos individuos.
Bueno, venga.
revolucionario. Pisaré al camarada para llegar a lo más alto. Llegaré a liberado, liberado de currar. Somos héroes. Héroes de la clase obrera. Luchamos por el derecho a meter más horas extras. Somos héroes de la clase obrera. En el día 1 de mayo nos quedamos en la cama. Somos héroes de la clase obrera. Luchamos por el derecho a meter más horas extras.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM.
Se va a formar otro grupo, los sindicalistas muertos.
Bueno. Pues me gustaría además un grupo así. Recordar, Contrabanda FM, una radio libre, no comercial y autogestionada, con 20 años de existencia, que este año pues vamos, bueno, este próximo, de aquí dos fines de semana, febrero, 11 de febrero, vamos a hacer una fiesta de 20 aniversario.
Sí, con grupos, bueno, de dudosa...
No comenzamos a desprestigiar el evento. Vamos a... Pues bueno, va a salir un CD recopilatorio de canciones y de gente que ha actuado aquí en directo en los estudios. Y bueno, pues en el concierto pues van a estar los Che Sudaka y otro grupo allá en la farinera del Clot. Y bueno, que esperamos vernos todos y todas para celebrar estos 20 años de autogestión y que podamos seguir muchos más, aunque bueno, los palos nos van cayendo de todos los lados y bueno, que la supervivencia de los medios libres pues está, sobre todo los de radio, pues están seriamente amenazadas.
Vamos a mandar, yo voy a mandar a Cándido Méndez.
A que negocie
por Contrabanda. Seguro que saca buen partido.
La ley de radiofrecuencias.
Hombre, seguro que saca buen partido. Estamos salvados.
Y donde quizás haría falta también la negociación de estos sindicatos, pues es en las revueltas que están habiendo en muchos países.
Hombre, acabarían con las revueltas en 10 minutos. Con 10 minutos.
Llegarían a pactar, conseguirían que el gobierno, que los trabajadores se pusieran de acuerdo con el gobierno. Pues bueno, pues que la movida comenzó en Túnez, pero se ha ido expandiendo y sí, ahora
el efecto dominó, ¿no? El tan temido efecto dominó.
La cara más visible es Egipto, donde ayer hubo una huelga general.
Digo temido por los gobiernos, ¿no? El efecto dominó. Empiezan en un sitio y se va extendiendo. La gente ve que puede que peleando, que saliendo a la calle se puede cambiar. Y va ese tan temido efecto dominó como el que tenía Estados Unidos en Latinoamérica en la década de los 70, ¿no?
Pero es curioso de que son países donde hasta ahora las relaciones con los gobernantes eran súper buenas, de los más mejores, del pacto de civilizaciones, aliados estratégicos. Bueno, ya Estados no Unidos, dudan en darle España.
Bueno, Mubarak era uno de los mejores aliados que tenía Estados Unidos en la zona.
Entonces, bueno, también es sorprendente la actitud de los medios de comunicación de masas en estas revueltas de Túnez y Egipto. Normalmente se criminalizan los movimientos populares, se acusan de vándalos y alborotadores, y en estos casos...
Hombre, si llega a pasar aquí en España...
Están mitificando la revuelta.
Si llega a pasar aquí en España, una revuelta de esas, de terroristas para arriba, vamos. Pero lo que te digo que en Yemen... que en Yemen también hay revueltas.
En Yemen, Jordania ya ha avanzado remodelación del gobierno para evitar el contagio. En Marruecos ha comenzado a salir gente a la calle también... Para, pues, ayer mismo, dos maestros... no se llegaron a inmolar, pero quedaron gravemente heridos por quemarse a lo bonzo, como pasó en Túnez, donde fue la chispa que hizo saltar toda la revuelta, pues ante las condiciones laborales y tal. Y bueno, están en los medios de comunicación están hablando de revoluciones. Las revoluciones son cambios y transformaciones radicales, no un simple cambio de gobierno, como es lo que está pidiendo la gente. Está pidiendo echar a, en este caso, a Mubarak, y que se organicen unas nuevas elecciones y que salga un nuevo partido y un nuevo gobernante. Eso no es una revolución, eso es un cambio de partido. Y en cambio en los medios de en Túnez le hablaban de la revolución de los jazmines.
No, una cosa es un estallido social, otra cosa es una revolución.
Ante la situación de hambruna, de ver cómo los gobernantes van acumulando riquezas, pues bueno, ya en el audio de la semana pasada del Arcadio Oliveras, pues hablaba de lo que había amasado el rey Hassan y que superaba en mucho a la deuda externa de Marruecos, y él lo tenía en sus bancos en Francia y en otros países europeos.
Ah, hablando de realeza, ha cumplido 43 años el príncipe Felipe. Y aquí le damos la enhorabuena al señor Largo.
Y eso, en los medios de comunicación ahora están tachando directamente de dictadores a todos estos gobernantes, que hasta hace nada eran aliados de Occidente, y que ahora están denunciando las políticas antipopulares de esto y reproduciendo casi al pie de la letra todas las denuncias que desde hace tiempo venían realizando los medios de comunicación antiimperialistas contra estos dos aliados de Occidente. Porque estos medios controlados por los grandes grupos financieros occidentales se han posicionado a favor de las revueltas que tienen por objeto desinstalar del poder a unas marionetas al servicio de dichos grupos financieros? ¿No es esto como tirar piedras sobre su propia casa? El apoyo de las grandes corporaciones mediáticas occidentales a las revueltas de Túnez y Egipto y otros países del norte de África y Oriente Próximo es debido sencillamente a que tales revueltas no tocan ni de lejos los intereses imperialistas de Occidente en la zona. Al contrario, estas revueltas únicamente tienen por objetivo instalar en el poder nuevos títeres que calmen temporalmente la rabia de la hambreada población de estos países y dar un lavado de imagen a unos sistemas políticos totalmente al servicio del imperio. Es decir, cambiar algunas cosas para que todo siga igual. Además, este cambio permite colocar en el poder a nuevos gobernantes, con nuevas consignas para la actual coyuntura política. En este caso, el objetivo es una actitud más sumisa hacia la OTAN, el FMI y el Banco Mundial, y más agresiva frente a Rusia, China e Irán, países a los que los anteriores gobernantes se habían acercado peligrosamente. Al no denunciar la injerencia imperialista en las revueltas, muchos de los grupos que las lideran han sido apoyados por organizaciones vinculadas a la CIA, como la Freedom House. Los movimientos antiimperialistas están perdiendo una gran oportunidad para cambiar el curso de los acontecimientos hacia una dirección verdaderamente revolucionaria. Y hay acusaciones, hay pues noticias así de la agencia venezolana, vale, que las fuentes pues quizás también son parciales, que hablan de la posición de la CIA dentro de estas revueltas. Tanto Egipto, Túnez y Yemen. El primero en encender las calles fue el pueblo tunecino, con protestas en las que exigió la salida del mandatario Ben Ali, que al final huyó hacia Arabia Saudí. Luego fue Egipto, y que bueno, de todas maneras, esta mañana Hosni Mubarak ya ha salido diciendo que él no abandona el poder, que no se va a presentar a la reelección, pero que él va a acabar su mandato. Y bueno, pues esto no ha hecho nada más que empezar, y pues bueno, se están tomando ya las posiciones estratégicas de cómo estas posiciones de los gobiernos occidentales de cómo quedar bien ante la opinión pública de los países que se están que están queriendo echar a sus gobernantes, y eso, pues supongo que ya comenzar a buscar ahí a alguno de los suyos para ponerlo en el poder.
Curiosamente, en Honduras también hay revueltas y manifestaciones para intentar echar al Sheriff Lobo. Sin embargo, no veo yo a los gobiernos occidentales y al periodismo apoyando estas revueltas.
No. Y ni apoyo en los medios de comunicación, ni allí simplemente son tratados como vándalos y como desestabilizadores de la paz social.
La paz social que se ha instalado a sangre y fuego en Honduras. Bueno, ya vemos cómo la conveniencia de los llamados gobiernos democráticos tiran para un lado, tiran para el otro, ¿no? Según qué revueltas les convenga apoyar, las no solo las apoyan, sino que las promueven, y no solo qué revueltas no les conviene, pues las ignoran, ¿no? O directamente apoyan directamente al gobierno que reprime al propio pueblo, asesinando disidentes como en Honduras y otros países, ¿no?
Y relacionado con esto que estamos hablando de este enfoque de los medios de comunicación y tal, hay un escrito de Global Research en que el título es «Los dictadores no dictan, obedecen órdenes». Esto es verdad en Egipto, Túnez y Argelia. Los dictadores son invariablemente títeres políticos. Los dictadores no deciden. Hosni Mubarak fue un fiel sirviente de intereses económicos occidentales. Y lo mismo vale para Ben Ali. El gobierno nacional es el objeto del movimiento protesta. El objetivo es derrocar al títere en lugar del titiritero. Las consignas de Egipto son abajo Mubarak, abajo el régimen. No se habla de carteles contra Estados Unidos. La influencia decisiva y destructiva de Estados Unidos en Egipto y en todo Medio Oriente sigue sin mencionarse. Las potencias extranjeras que operan entre bastidores están protegidas contra el movimiento de protesta. No habrá ningún cambio político significativo a menos que el movimiento de protesta encare directamente el tema de la injerencia extranjera. La embajada de Estados Unidos en el Cairo es una importante entidad política que invariablemente resta importancia al gobierno nacional. La embajada no es un objetivo de del movimiento de protesta. En el 91 se impuso en Egipto un devastador programa del FMI, en el momento álgido de la guerra del Golfo. Se negoció a cambio de la anulación de la multimillonaria deuda militar de Egipto con Estados Unidos, así como de su participación en la guerra. La desregularización resultante de los precios de los alimentos, la arrolladora privatización y las masivas medidas de austeridad llevaron al empobrecimiento de la población egipcia y a la desestabilización de su economía. Elogiaron al gobierno de Mubarak como alumno modelo del FMI. El papel del gobierno de Ben Ali en Túnez fue imponer la mortífera medicina económica del FMI, que durante un periodo de más de 20 años sirvió para desestabilizar la economía nacional y empobrecer a la población tunecina. Durante los últimos 23 años, la política económica y social en Túnez ha sido dictada por el consenso de Washington. Tanto Mubarak como Ben Ali permanecieron en el poder porque sus gobiernos obedecieron e impusieron efectivamente los dictados del FMI. De Pinochet y Videla a Baby Doc, Ben Ali y Mubarak, los dictadores han sido instalados por Washington. Históricamente, en Latinoamérica, los dictadores fueron colocados en sus sitios mediante una serie de golpes militares patrocinados por Estados Unidos. En el mundo actual, se hace mediante elecciones libres y limpias, bajo la supervisión de la comunidad internacional. Bueno, a esto decir que en Honduras no ha sido el caso. Han apoyado directamente una dictadura, un golpe de Estado militar. Y después sí que lo han maquillado con estas supuestas elecciones libres.
Bueno, hablando de protestas antigubernamentales en Medio Oriente, podemos decir que en Irak también la gente ha salido a manifestarse en muchas ocasiones en contra del gobierno impuesto ahí por Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, esa no fue apoyada por los gobiernos occidentales, ¿no? Sin embargo, estas sí le dan un visto bueno, ¿no? Por lo que decías vos, ¿no? Que es cambiar una marioneta por otra. Mira,
el titiritero sigue siendo el mismo.
¿Qué hacemos? La gente se nos viene encima. ¿Qué hacemos? Pues la estrategia es prescindir de Mubarak y poner a otro. Que la gente se quede contenta y tenemos otra marioneta para manejar ahí. Esa es la razón. Porque ayer yo escuché que la gente, el ejército, había optado por no reprimir al pueblo egipcio.
¿No? Sí que están los tanques en las calles, pero que han dicho que no reprimirán al pueblo.
Bueno, creo que es una estrategia bastante clara, ¿no? Evitar la guerra civil, porque, bueno, si hay una matanza o un genocidio, se pueden ver afectados ahí, sí puede. Egipto puede verse desestabilizado y sí puede haber correr peligro los intereses occidentales en Egipto. Entonces optan por, bueno, vale, venga, cargarse al Mubarak y que venga el que quiera, que será también afín a nuestros intereses.
Sí, sí.
Es gatopardismo, ¿no? Cambiar algo para no cambiar nada.
En el mismo artículo este de Global Research, pues habla sobre la captación de los dirigentes de los grandes partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, con anticipación a que uno de sus títeres entre en colapso y tenga que desaparecer de escena. El proceso de captación es implementado y financiado por fundaciones basadas en Estados Unidos, que incluyen la Fundación Nacional por la Democracia y Freedom House. Estas dos organizaciones tienen vínculos con el Congreso de Estados Unidos, el Consejo de Relaciones Exteriores y el establishment de los negocios estadounidenses. Y estas dos organizaciones están ligadas a la CIA. La Fundación Nacional por la Democracia está activamente involucrada en Túnez, Egipto y Argelia, y Freedom House apoya varias organizaciones de la sociedad civil en Egipto. La Fundación Nacional por la Democracia fue establecida por el gobierno de Reagan después de que el papel de la CIA en el financiamiento clandestino para derrocar gobiernos extranjeros se sacó a la luz, llevando a que los partidos, movimientos, periódicos, libros, revistas e individuos que recibían fondos de la CIA fueran desacreditados. Como fundación bipartidaria, con participación de los dos principales partidos, se hizo cargo del financiamiento de movimientos de derrocamiento extranjeros, pero de un modo encubierto y bajo la rúbrica de promoción de la democracia. Aunque Estados Unidos haya apoyado al gobierno de Mubarak durante los últimos 30 años, las fundaciones estadounidenses con vínculos con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Pentágono han apoyado activamente a la oposición política, incluido el movimiento de la sociedad civil. Según Freedom House, la sociedad civil egipcia es al mismo tiempo vibrante y restringida. Hay cientos de organizaciones no gubernamentales dedicadas a expandir los derechos civiles y políticos en el país. Cooperan en un entorno fuertemente regulado. En una amarga ironía, Washington apoya la dictadura de Mubarak, incluidas sus atrocidades, mientras respalda y financia a sus detractores. Bajo los auspicios de la Freedom House, disidentes egipcios y oponentes a Hosni Mubarak fueron recibidos en mayo de 2008 por Condoleezza Rice en el Departamento de Estado y en el Congreso de los Estados Unidos. También se reunieron con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Hadley, quien fue el principal consejero de Política Exterior de la Casa Blanca durante el segundo periodo de George Bush. El esfuerzo de Freedom House por empoderar a una nueva generación de propugnadores ha producido resultados tangibles, y el programa de una nueva generación en Egipto ha adquirido importancia local e internacionalmente. Becados egipcios visitantes de todos los grupos de la sociedad civil recibieron en mayo de 2008 atención y reconocimientos sin precedentes, incluidas reuniones en Washington con la secretaria de Estado de Estados Unidos. Y ahora pues ha salido la gira de Clinton diciendo a Hosni Mubarak que no reprima, que escuche a su pueblo, que cuando ella, pues eso, este doble juego que han mantenido de apoyar por un lado a Mubarak y por el otro de ir alimentando esta sociedad civil que estaba enfrentada al mismo.
De primeras, Estados Unidos, cuando recién empezaba los primeros focos de estallido social en Egipto, Estados Unidos apoyó a Mubarak. Luego, cuando vio cómo iba la cosa, que no eran solo 300 personas que salían a manifestarse, sino que eran millones que salían de sus casas a intentar sacar a Mubarak de su sillón, digamos así, pues cambiaron la estrategia, ¿no? Dijeron, bueno, esto es imparable, parece que no va a poder ser de mantener a Mubarak en el poder, entonces la estrategia es, bueno, apoyar la revuelta, quitar a Mubarak, pero que la revuelta no vaya más allá de quitar un cromo por otro, ¿no? De cambiar un cromo, que no vaya más allá, o sea, la revuelta está ahí. O sea, cambiamos a Mubarak, ponemos otro marioneta que defienda nuestros intereses en la región y hasta ahí quedamos, ¿no? Y conformamos al pueblo egipcio y mantenemos nuestro círculo de poder.
Y lo que no tenemos que perder de vista es que estas revueltas están saliendo por las condiciones de alto paro, poco trabajo, bajo salario, de pobreza, que con la crisis económica todas estas situaciones han aumentado en un 1000 por 1000 en los países supuestamente primer mundo, en los países europeos, en Estados Unidos ha aumentado esta población y también pueden temer un poco el efecto contagio de hostia, allí mira en estos países cómo la gente se mueve para reclamar de ya basta de corrupción, ya basta de engañarnos, de políticas del FMI que solo hacen que beneficiar a los 5 de siempre y putean al resto de la población y que, pues no sé, quizás la clase trabajadora del Estado español mismo y de otros países podía tener un reflejo, podía mirar lo que está pasando en estos países y ojito. Pero bueno, ya los medios de comunicación lo han acallado como que eran revoluciones contra dictadores, ¿sabes? Intentando desmarcar un poquito lo que son nuestros sistemas políticos de democracias y que ellos no, que ellos tenían dictadores. Hay dictadores que bueno, que han puesto y que supuestamente hasta ahora eran democracias normales y legales y que ahora las tildan de dictaduras. Dictadores lo han sido siempre y ahora han cambiado el discurso y quizás por eso, por un poco el miedo al contagio que pueda existir y que bueno, hoy han salido los datos del paro en el Estado español y ya volvemos a pasar los 4.200.000 parados y que se está favoreciendo el despido, que las deslocalizaciones montadas por todo el sistema económico están a la orden del día. Hace dos días la Yamaha dejaba la producción para traspasarla a Francia, de aquí de Cataluña. Entonces, que la situación está que arde y los políticos tienen un miedo, los políticos y los dirigentes del FMI, del Banco Mundial, tienen un miedo tremendo a que la gente se dé cuenta de en qué situación está y que pueda tomar las riendas de su propia vida, que no basta ya de los dictados y que no sé, que ojito con que pues que está bien que no nos dejemos solo engañar de la revolución y tal, sino mirar un poco las bases de todos estos estallidos
los
sociales.
Sí. ¿Cuál es la
que
base?
Tiene una base pues socioeconómica que afecta en el día a día de todas las personas.
Hombre, si el dictador algo está claro, por más que sea un dictador que haya estado 30 años en el poder, así por las buenas o por las malas, si la gente tuviese un buen vivir, no habría revolución, no habría estallido social. No habría estallido social.
Pero
el estallido social viene de la situación socioeconómica, ¿no? Digo, aparte, bueno, eso es la dictadura, a mí me la trae un poco floja, porque aquí vivimos una semidemocracia formal, que aunque no un tío no se tire 30 años en el poder, suba quien suba a la Moncloa, siempre defiende los mismos intereses. O sea, vivimos una dictadura globalizada. Pasa que en este sentido, yo creo que esta revuelta les ha pillado un poco por sorpresa y al ver que era imparable, pues optaron por una negociación blanda, ¿no? De decir, bueno, vale, apoyamos la revuelta, sacamos a Mubarak, porque ya no nos vale, porque ya es inevitable que le van a quitar de ahí. Y bueno, evitamos una masacre, que eso sí desacreditaría ya a Occidente. O sea, si Estados Unidos apoya militarmente a Mubarak y a Mubarak se le da por matar 1 millón de personas, sería eso ya propagandísticamente nefasto para Estados Unidos.
Inaguantable.
Entonces, Estados Unidos dijo, bueno, ya que esto es imparable, pues les dejamos el ejército que se abra de piernas, les dejamos que entren, saquen a Mubarak y metemos a otro. Quedamos bien, ¿no? Apoyamos una revuelta justa contra una dictadura de un pueblo ya harto de, como decís vos, supuestamente de la dictadura, no del nivel socioeconómico en el que están viviendo, sino de la dictadura. Apoyamos la revuelta, ponemos una marioneta que defienda o afinan los intereses de la CIA y de la Unión Europea y todos contentos, ¿no? Es eso más o menos, yo creo, la estrategia. Pero como decís vos, no nos quieren vender como que la gente se revela contra un dictador por ser solo por el hecho de estar 30 años así en el gobierno y tal. Pero las bases de la revuelta son socioeconómicas, ¿no? Que como decís vos, que aquí puede también la gente visualizar, decir, joder, a nosotros nos están puteando también, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, aquí, si hay una revuelta estilo Egipto, de terroristas para arriba, vamos todos al talego, pero marchando, pero vamos, 500 años cada uno por atentar contra la democracia, terrorismo callejero y demás, ¿no? Bueno, sí, no hay más que verlo en Euskadi, porque quemar un contenedor te chupas 10 años, imagínate si sale todo el pueblo español ahí a querer linchar, a querer meterse la Moncloa para sacar a Zapatero, imagínate, bueno, imagínate lo que puede ser eso, ¿no? De terroristas para arriba.
Para arriba.
Bueno, yo quiero dar una noticia corta antes que des un poco de agenda. Viene desde Ecuador, encarcelan a dirigente indígena, vamos a leer un encabezado. La lucha de las comunidades indígenas se expande por el continente americano y enfrenta las contradicciones de los gobiernos progresistas, entre comillas. Pepe Acacho, integrante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE. Fue detenido esta mañana acusado de sabotaje y terrorismo. Sus compañeros denuncian que esta es una clara muestra de persecución política contra quienes luchan por la protección de los recursos naturales. Bueno, en este caso un gobierno pseudo-progre de estos que salieron estos últimos años en Latinoamérica, estilo Bachelet, Correa en Ecuador, el gobierno paraguayo, no me acuerdo ahora el nombre del presidente, cómo era el paraguayo, bueno, Uruguay, estos gobiernos pseudo-progres que al final se les acaba viendo el plumero, ¿no? Cuando se trata de... Ellos dicen que están ahí para proteger los intereses de los pueblos a quienes dicen defender, valga la redundancia, pero resulta que cuando un dirigente indígena se le sale un poco de cuadro, pues al talego. Si al final, en todo lado se cuecen habas.
Y bueno, ¿qué tiempo nos queda?
Pues nos quedan aquí 10 minutillos.
10 minutillos.
¿Qué, un poco de agenda o qué?
Solo una noticia. ¿Una noticia? Que hemos estado hablando de el doble rasero, por ejemplo, ante el caso de Honduras. Pues bueno, decir que se acaba de... Bueno, parece que tenemos una llamada.
Tenemos una trucada. A ver, la vamos a pasar por antena. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenas.
Buenas. Mira, que es que llamo porque os estoy escuchando y era para felicitaros y eso. Porque, bueno, espero que lo que se diga, que lo que decís, pues creo que lo tenemos que tener todos más o menos claro. Y que, bueno, que os felicito por el programa, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
Muchas de nada, no se deben. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿A qué horario es el Lethal Age?
¿El Lethal Age?
No me da tiempo nunca a mirar la parrilla y no... Sí.
El Lethal Age va hoy miércoles de 10:30 a 11:30 de la noche.
Ah, amigos. Vale, pues nada. Pues felicidades por el programa nuevamente. Y nada, seguir ahí, que yo os escucho siempre, ¿eh? Y más de uno, ¿eh? Me pasa que no se atreven a llamar.
Nah, bueno, sí, bueno.
Hay un par de oyentes fijos. Venga, gracias.
Sí.
Hasta luego.
Venga, salud.
Hasta luego.
Pues nada, comentar que el militar golpista René Osorio Canales es el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Este personaje fue el encargado de secuestrar, de ejecutar el arresto y posterior destierro del entonces presidente Manuel Zelaya y que después daría el visto bueno a que Porfirio Lobo, el sheriff Lobo, fuera el nuevo presidente. El hombre este pues tiene un buen currículum. Es bueno, egresado de la funesta Escuela de las Américas. O sea que tiene ya su pasado. Y nada, pues es el nuevo jefe militar de Honduras.
Adiestrado por la CIA, ¿no? En torturas y secuestros.
Y más historias. O sea que aquí tenemos...
Acércate al micro, porque si no...
Sí. Pero nada, solo era comentar esto, de que... Y aquí pues nadie se exclamará de que el que dio el golpe de Estado, el que retiró a un presidente electo, que lo retirara de en medio para favorecer la presencia de otro...
Aquí no pasa nada. Esto no es dictadura.
Este será el que se reunirá después con los altos mandos de la OTAN, los altos mandos de los ejércitos estos y se darán palmaditas en la espalda y se tomarán su copa de cava brindando por la siguiente hazaña.
Bueno, otra mala noticia para el pueblo hondureño. Bueno, vaya jefe de ejército se han echado. Bueno, agradecer la reciente llamada, por supuesto. Una persona que nos escucha, gracias por escucharnos y a la gente que nos escucha también, a Alfred y tal. Y bueno, no, te veo ahí con la mano preparada ahí, pues vas a poner un temilla para la...
Pues vamos a escuchar el tema, bueno, ya es para introducir la agenda, que de agenda hay un par de convocatorias o tres. El Noi del Sucre, el antiguo cantante de Los Muertos de Cristo, desde Andalucía, y con una versión rebelde con causa.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nunca me has tratado con amor, porque nunca me he arrodillado ante ti. Soy rebelde porque siempre sin razón me negaste el cariño que te di y me diste solamente incomprensión. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nunca me ha...
Pues bueno, la Asamblea de Barcelona convoca una Asamblea General Oberta aquest dissabte 5 de febrer a partir de les 5 de la tarda. Treballadors, aturades, precaris, jubilades, estudiants, preparem les següents manifestacions. Quins drets socials tenim? De qui o de què depenen els drets socials? Què fa que se t'atorguin o se te neguin drets socials? Quin sistema de protecció social volem? Quina relació hi ha entre drets socials i la justícia social? Arran de la crisi econòmica actual, estem presenciant la implementació d'un nou model d'estat. Les institucions nacionals, estatals, supraestatals i multinacionals decideixen per nosaltres. És possible que les persones siguem agents actius dels canvis que vindran? És possible que decidim com volem viure? Us convidem a participar en un procés de coneixement, ser conscients i saber com funcionem. Això serà l'Avinguda Mistral amb Calàbria, i això serà de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, l'Assemblea de Barcelona. Bueno, per la setmana, pel 11 de febrer, pues bueno, recordar la festa de 20 aniversari de Contrabanda, allà a la Farinera del Clot, a la qual pues convidem a tota l'audiència i especialment als socis col·laboradors, la gent que no fa programa però que col·labora econòmicament amb l'autogestió de la ràdio, d'aquest projecte de comunicació, que és de tots i de totes. Pues bueno, en principi pues segurament rebran una invitació perquè vinguin a això i tindran el CD de regalo, ese CD que a ti parece que no te hace mucho.
No, a mí lo que no me hace mucho son los grupos que tocan en concierto. El del 18 años no eran de mi agrado, la verdad. Y esto no sé yo. Un poco de rock and roll ahí. Joder.
El rock and roll lo tiene que traer Lethal Age.
El Lethal Age. A ver si damos el callo.
Pues bueno, ja la setmana que ve direm horaris més exactes. De totes maneres, si aneu escoltant la programació de Contrabanda, pues segurament ja estan anunciant concretament. L'acte es farà ja a la Farinera del Clot i bueno, es farà fins a les 2 o 3 del matí.
Bueno, y ya estamos sobre la hora casi. ¿Tienes algo más?
Pues
bueno,
no, también para el mismo 11 de febrero nos hace la competencia Contrabanda.
Bueno, entonces no lo anuncie.
Bueno, pero hay que anunciarlo. En el Espai Jove La Fontana, Metro Muster presenta una nit de cultura lliure amb projeccions de la lluita a la colònia Castells i la música de SCF Sin Sistema, Chilango Power, Adversaris amb DJ Merey i Kill de DJ. Això serà a partir de les 9 de la nit allà a Gran de Gràcia 190.
¿Qué te iba a decir? Solo puede competir con una fiesta de Contrabanda, un concierto de ACDC o de los Rolling Stones, o un partido del Barça. Bueno, nos vamos por agradecer otra vez a la gente que nos escucha, a la gente que llama, a la gente que se interesa, que opina, que manda mensajes, que manda agenda. Y bueno, nos despedimos, dejamos un par de minutillos aquí con
el Noi del Sucre.
El Noi del Sucre y fin de mes, ¿crees que ve?
Nos escuchamos la semana que viene. Salud.
Agur.
En millones de pedazos a todos los payasos que me quieren con dolor. Quiero ser el gobernante que dirija tu destino, el sepulturero que entierre a la población. Quiero ser la pistola que apunta a la cabeza del suicida ejecutivo arruinado en Wall Street. Quiero ser el fabricante de la mina antipersona que mutila y asesina en la triste Afganistán. Quiero ser una linda mariposa que con su aleteo desencadene un huracán y romper en millones de pedazos a todos los payasos que me quieren controlar.